A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En tiempos de pandemia, una gran cantidad de personas, cuando menos usted que nos está escuchando, se lanzó a producir en actividades que cuando menos nunca antes había desarrollado, generalmente desde casa, en casa. Otras partieron con la distribución de alimentos a los hogares. En muchas regiones del país pasó aquello. De hecho, tenían permiso para salir a la calle y poder distribuir distintos alimentos que vía WhatsApp o... sí, generalmente WhatsApp, se solicitaban. Otras a hacer clases particulares vía Zoom de matemática, de inglés, de francés, de historia, de distintas materias que a nuestros jóvenes estaban medio debilitados y dado que estaban en casa y qué sé yo, ¡pum! Ahí aparece una actividad. En fin, hay un largo etcétera. En materia de actividades individuales, porque ya hemos hablado mucho de cómo se ha ido enfrentando o cómo se enfrentó la pandemia en términos más colectivos, comunitarios, como pueden ser ollas comunes, servicios de salud mental desde organizaciones territoriales de base, en fin. Pero hoy vamos a hablar y tenemos una muy buena invitada para conversar precisamente de esos, cuando menos nuevos oficios que emergieron, que se crearon en pandemia. Acompáñanos. Estamos junto a Denise Marchand, creadora de From the Kitchen Off. ¿Qué le parece el nombre que le puso? Denise, muy bienvenida aquí al Foro Ciudadano y gracias por estar acá para compartirnos tu experiencia.
Hola Vicky, contenta de estar acá contigo también y encantada de compartir mi experiencia para... quizás motivar a la gente que está escuchando lo importante que es tener un oficio, crear un emprendimiento y tener un propósito en la vida.
Tener un propósito en la vida, qué importante que es eso. Sobre todo considerando que hubo tanta, particularmente mujeres, que quedaron muy, muy deprimidas después de la pandemia. Hay un problema de salud mental serio en el país. Yo entiendo que alguna vez fuiste mesera, si no me equivoco. De ahí a tener una pyme de alimento como la tienes ahora. ¿Cómo fue ese tránsito? A ver, acércanos un poquito a tu recorrido.
La verdad es que el tránsito ha sido muy interesante y hoy en día, después de muchos años, me he dado cuenta que fue un poco lo más inteligente que pude haber hecho, porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces yo ganaba dinero y entendía y iba conociendo todo el concepto de la cocina. A ver, partamos de la base que mi papá es banquetero y por muchos años, él, hace años atrás estoy hablando, antes de yo salir del colegio, yo ya trabajaba con él en la banquetería. Y eso a mí también me abrió y me despertó un mundo en la cocina que siempre me había gustado. Yo soy actriz de esencia y por supuesto todos los actores hemos tenido que pasar por restaurantes y trabajar de mesero. Pero lo más inteligente que puedo decir al día de hoy que pude haber hecho es eso, porque en el fondo siempre me gustó mucho la cocina, pero no, yo no me hubiera metido a estudiarla. Pero sí, yo trabajando como mesera pude obtener demasiados conocimientos del trabajo interno de la cocina, la contaminación cruzada... todo lo que requiere el trabajo de cocina, que es fundamental para tener una pyme de alimentos. O sea, es necesario saber todo eso.
¿Cuánta gente que te está escuchando nos identificará de haber trabajado en un bar, en una cafetería, en un restaurante, en una feria? Y es increíble cómo el gran tema de los alimentos se va incorporando a nuestras vidas. Cuéntame, ¿qué actividad comercial desarrollaste en pandemia? Porque tú además llegas aquí al programa de radio con unos chocolates que... ¡oh! Francamente, son una joya. Yo, bueno, no es que tenga tanta cultura chocolatera, pero oh, qué cosa más exquisita. A ver, cuéntanos, ¿qué actividad comercial desarrollaste en pandemia?
Bueno, esto se empezó, la verdad, a desarrollar un poco antes de la pandemia. Es importante destacar eso porque también antes de la pandemia vino el estallido social y esto empezó un poco antes del estallido social. Pero para la pandemia, como dices tú, se abrió un mundo para los emprendedores que ya se había abierto un poco antes, digámoslo, para el estallido social. Pero en pandemia como que hubo, los ojos se pusieron más en los emprendedores y la gente fue por los productos de los emprendedores. Yo ahora estoy en el rubro de la elaboración de chocolates caseros y productos de confitería. Pero todo en el mercado saludable, sin gluten, sin azúcar, sin procesados, porque la verdad que este emprendimiento primero lo partí haciendo para mí, por una restricción que a mí me dieron en la glucosa. Estaba muy joven, ya con prediabetes, por una mala alimentación, entonces se me prohibió todo. Entonces de un momento a otro yo en la noche, cuando uno tiene ganas de comerse algo rico, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí empecé a hacer cosas y después las empecé a vender en las tostadurías que me empezaron a abrir las puertas cerca de mi casa y se empezó a vender todo y así como fue como empecé a crecer de a poco con todos los productos. Por supuesto que en pandemia esto fue un boom, mi emprendimiento se empezó a conocer mucho más, empecé yo también a entender todo lo que es el tema de las redes sociales y lo que es hoy en día el aprender a publicar los productos y moverse a través de las redes sociales. Y eso para la gente que nos está escuchando es fundamental entenderlo, porque antes yo no lo entendía y no le daba como la prioridad a que la gente viera los procesos, lo que yo hacía en la cocina. Y eso fue muy bueno, eso fue algo muy bueno que trajo la pandemia.
No sé, es muy cierto eso, yo soy muy del Twitter, bueno, también de Facebook, y ahí cuando veo distintas ofertas y productos que se ofrecen, ahí me voy entusiasmando. Bueno, lentamente fuimos abandonando la pandemia y nos incorporamos a una vida más normal, por llamarlo de algún modo. ¿Qué pasó con este emprendimiento que tú... y tuvo tanto éxito durante la pandemia y pudiste llegar a muchas partes con este producto de los chocolates? ¿Qué pasó ahora que ya estamos en tiempos, comillas, más normales?
Bueno, es verdad lo que tú dices, que también gracias a la pandemia y lo que hablábamos de las redes sociales, mi producto ha podido llegar a todo Chile. He estado en locales en Iquique, ahora estamos en Ancud, en Coyhaique, en Frutillar. En Copiapó he podido abarcar varios locales también fuera de Santiago, que eso ha sido muy interesante porque a mí me gusta que la gente de todo Chile vaya conociendo mi producto.
Cuéntame, ¿y cómo llegan estos productos a Copiapó o a los lugares que me has señalado? ¿Cómo llegan? ¿Cómo los mandas?
Por carrier nacionales. Voy viendo el que ahora estoy trabajando con uno que es el que me conviene más, que es el más rápido y el más barato, y están todos mis proveedores felices.
Ay, es que mire, si yo pudiera darles un poquitito del chocolate que ya me ha traído, porque realmente es una joya de producto. A veces, por las razones que sean, nos quedamos en lo que nos resultó. En algunos casos se justifica, pero tal vez en otros no. Me da la impresión que tú has ido innovando en otros productos, otras estrategias de venta, aquello que se llama salir del lugar de confort, ¿no? Salir de aquello que conozco, que sé que me funciona. No hay para qué abandonarlo, pero es interesante seguir explorando nuevos caminos.
Sí, la verdad que sí, yo creo que ese es un punto bien importante. Hay que siempre estar trabajando la novedad. Y también para mí como emprendedora ha sido muy importante mi curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa y también entender que en el mercado hay mucha competencia. Yo en el día de hoy estoy compitiendo con grandes marcas, yo soy una pequeña pyme, pero igual aún así siento que he ido ganando territorio de a poco. Y por lo mismo, por tener cosas novedosas. Por ejemplo, trabajo la mantequilla de pistacho. Acá en Chile hay un emprendedor nomás que la trabaja y que la distribuye muy poco. Yo he estado dedicada 100% a hacer productos que tengan la mantequilla de pistacho. Primero porque es exquisita, deliciosa, ese color verde hermoso, ese aceite verde. Y también porque es muy buena para la salud y siento que también como que tengo la oportunidad de abrir como las puertas para que la gente vaya descubriendo el valor que tienen los frutos secos y las mezclas novedosas que se pueden hacer con respecto a todo lo que es comida saludable, y eso a mí también me encanta. Y creo que es un factor principal en el emprendimiento que sea, que la gente quiera tener, es no tenerle miedo a las grandes competencias, sino que intentar ser novedoso, porque a la gente le gusta mucho la novedad.
Cuéntame, a propósito de la mantequilla de pistacho, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Qué otros productos elaboras tú?
Bueno, con mantequilla de pistacho tengo un producto que es el Huracán, que es un corazón de chocolate, y el Huracán va con mantequilla o de maní o de pistacho, y están mezcladas con berries y coco laminado. Bueno, no, también preparo con mantequilla de almendras, con mantequilla de avellanas, y ese es un chocolate que hago en 85% de cacao. Eso es para la gente que le gusta mucho el bitter y que hace la dieta baja en carbohidratos, que ese queda muy bueno. Entonces, claro, mis productos, la mayoría están elaborados con mantequillas de frutos secos, que son muy saludables, no alteran los picos de glucosa en la salud, y las grasas saludables son perfectas para la alimentación diaria. Y claro, voy alternando, por ejemplo, que la mayoría de mis productos se vayan trabajando con eso, con frutos secos. Tengo también las Paleo Bites, que están recién estrenadas, que eso ya es más un producto de confitería, como hablábamos, que son unas barras energéticas. Bueno, esto es lo único que preparo que está alejado un poco de sin azúcar, porque la miel engorda harto, pero es muy saludable. Y claro, estas barras, las Paleo Bites, están hechas con avellanas, almendras, pistacho, y todas van crocantes al horno y quedan una exquisitez, pero maravillosa. Hay otras que están hechas con tres sésamos. Y bueno, lo que sí, las Paleo son súper caprichosas. La verdad es que la mayoría de mis productos me han costado, también la mantequilla de pistacho, varios dolores de cabeza, pero yo soy súper luchadora, y aquí como en estas pequeñas cosas se notan cuando uno es luchadora y lleva su idea y quiere que las cosas resulten. Y por más que muchas veces tuve que botar plata, yo me llamaba la pobre niña rica intentando hacer la mantequilla de pistacho, intentando hacer las Paleo Bites, que se me quemaban, que el punto, que todo, pero después uno se da cuenta con el tiempo que los resultados son maravillosos, y lo más importante es que la gente los disfruta mucho.
No, y además este discurso y esta práctica que tú tienes en la elaboración de tus productos, estamos conversando con Denise Marchante, ella es creadora de una MIPYME que se llama From the Kitchen Off, y mucha de esta experiencia viene también de la pandemia, y yo sé que en el caso de usted que nos está escuchando, probablemente hay más de alguna actividad que desarrolló en pandemia, dado que se tuvo que quedar obligadamente en casa, en fin. Pero hay varias personas que han continuado con esos oficios. Yo cuando te escucho me hago muchas preguntas, ¿ah? Porque yo he comido poco chocolate en la vida, porque siempre he pensado que engorda, que hace mal, que la piel, que no sé qué. El chocolate yo no lo tengo asociado a algo sano, saludable. Claro, para ti debe ser muy raro lo que te estoy diciendo, pero te prometo que ha sido así.
No, la verdad que no tiene nada de raro lo que tú me estás contando, y lamentablemente en Chile, años atrás, desde años atrás, el chocolate, por ejemplo ya, los chocolates de las grandes marcas, que para qué le vamos a poner nombre, el otro día un chico en una degustación probó mi chocolate y me dijo, ay, me va a dar alergia porque yo tengo alergia al cacao y el único chocolate que puedo comer es este, porque la gente o las grandes empresas mezclan los chocolates con unas cantidades de leche, crema, materias grasas procesadas para agrandar el chocolate. Entonces, por supuesto que cae mal para la piel, que engorda y que no es un producto saludable. Ahora siento yo que hoy en día estamos descubriendo el chocolate. Cuando digo mi chocolate es vegano, la gente piensa ignorantemente, y perdón que diga esto, que es para la gente que no come carne o animales, y no es así. El chocolate vegano es el chocolate que no se mezcla con nada procesado, ni leche, ni nada, y ese es el verdadero chocolate que provoca cosas maravillosas en el cerebro, en todo lo que uno siente, en todo lo que uno necesita al momento de comer un chocolate, y que es saludable y que hace un aporte nutritivo para la salud. Pero el chocolate tiene que ser chocolate, no tiene que estar mezclado con nada que vaya a dañar lo que es el cacao en sí, que eso es lo más poderoso y delicioso. Entonces, mi recomendación es siempre estar buscando chocolates veganos y chocolates que tengan sobre un 60% de cacao, porque es ahí donde están las propiedades y la riqueza y la delicia de lo que es comerse un chocolate.
Sí, yo cuando me compartiste tus productos hace un tiempo atrás, que ahí te dije, ah, no, tenemos que hablar en el Foro Ciudadano. Sobre todo pensando que en pandemia, yo insisto en eso, hay mucha gente que nos está escuchando en cualquier región del país que partió con alguna actividad y que ha continuado con ella. A mí lo que me pasó es que yo estoy acostumbrada cuando me como un chocolate a morder el pedacito, ¿no?, adentro de la boca. Pero con tus chocolates, ¿no?, era dejarlo ahí, dejarlo en la boca para que se fuera derritiendo de a poquito. Y claro, llegado el momento de pistacho u otra cosa, claro, ahí mordía. Pero el chocolate en sí, dejarlo ahí para que se derrita en la boca.
Esa es la gracia del chocolate, disfrutarlo de esa manera y también aprender a elegir el chocolate que uno quiere. Por ejemplo, el chocolate sin gluten. Mi chocolate es sin gluten y la gente se va a preguntar, ¿pero por qué el chocolate va a tener gluten si no tiene harina? Pero la mayoría de las fábricas de chocolate, es aquí cuando hablamos de la contaminación cruzada, preparan barquillos dentro de su fábrica y al cortar el barquillo, el polvo de la harina pasa directamente al chocolate. Entonces, por eso uno tiene que fijarse en marcas que estén subdivididos ese tipo de cosas y poder disfrutar el chocolate como corresponde. Y aprovechar lo que yo decía antes, la riqueza que trae el chocolate para el cuerpo humano, para el cerebro, para todo.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una actriz. Ella es Denise Marchant. Nuestra invitada no solo es actriz, sino que también tiene una MIPYME que produce chocolates, barritas y varias cosas, que nos ha ido comentando. Su empresa, su MIPYME, se llama From the Kitchen Off. ¿De dónde viene ese nombre?
Es ridículo. Esta parte de la historia es demasiado ridícula. No, la verdad que, siendo súper honesta, no sabía cómo ponerle a la PYME. No me llamaba la atención ningún nombre y tampoco como que sentía que había que ponerle un nombre, no sé, todo fue muy raro en ese momento. Y yo partí con un envoltorio que compraba de China, de AliExpress, que la bolsita salía From the Kitchen Off. Entonces llegó un momento que yo dije ya, porque había que inscribir la marca también para empezar a registrar todo y que la gente no empiece a copiar los productos y eso. Entonces llegó un momento y dije ya, ¿cómo la registro? ¿Qué hago? ¿Qué nombre le pongo? Están de moda las cosas mapuches, pero tampoco lo entiendo. Y la clave de esto fue que el día de mañana, esto es un sueño que yo tengo como emprendedora, pero así como que me gustaría que mis productos se conozcan en todo Chile, también hay ciertas zonas internacionales donde me gustaría que llegara mi producto, porque yo lo valoro y lo encuentro delicioso. Y dije, bueno, leyendo el mismo papel, dije From the Kitchen Off, este es un nombre que se entiende en todo el mundo, así que queda. Pero netamente viene de eso, no hay ninguna elaboración de nombre, la verdad.
No, sí, mira, yo soy un entusiasta cuando ando por la calle, yo manejo y voy en el auto, y siempre voy mirando los nombres de los locales, de las tiendas. Y de repente algunos son muy divertidos. Y entonces yo me imagino, tengo esa adicción, obsesión de imaginarme el grupo creativo, porque muchas veces cuando se trata de locales chiquititos, me imagino yo que la familia estaba ahí, o la comadre, el compadre, ayudando con el nombre. Y me imagino esa sesión donde alguno dijo, bien, aquí sí que le atinamos, le va a ir súper bien con este nombre. Por eso te lo pregunto, porque me encanta. ¿Tú trabajas en casa? ¿Tienes un local? ¿Cómo es eso?
Bueno, afortunadamente... Y algo muy bueno que me encantó desde la pandemia y que lo empecé a agradecer, pero todos los días, es que yo tengo mi resolución sanitaria y mi patente por la municipalidad en mi casa. Entonces, a mí me encanta mi espacio, mi casa, mi cocina y preparar todo desde ahí. Me fascina.
Cuéntame, mira, te hice la pregunta porque me interesa esta otra que te voy a hacer, porque me da la impresión que se debe tener una gran, gran disciplina cuando la actividad comercial que desarrollas la haces desde la casa. No sé, pues a veces uno amanece con poca energía y ya se queda en la cama, o ya qué tanto, mañana hago más. No sé, yo por lo menos tengo un catálogo de excusas, pero gigantesco, para no hacer hoy día lo que puedo hacer mañana. Me ha costado eso en la vida a mí, este trabajo que yo hago de Foro Ciudadano es bastante autónomo, entonces tengo que atinar en eso siempre. Imagínate, yo tengo 67 años, partí con este programa hace 22, y el tema de la autodisciplina es un temazo diario. ¿Cómo te va a ti en eso?
Bueno, la verdad es que el punto que tú tocas es muy importante al día que uno se propone ser emprendedor. Y yo a veces quizás debería haberle puesto a mi emprendimiento trabajo hormiga, porque es fundamental tener disciplina y, no sé, amigos cuando me cuentan, no, es que quiero poner mi negocio, entonces imagínate, empiezo a trabajar a las 10 de la mañana, estupendo, me levanto un poco más tarde, eso no sirve. Primero que nada, yo decidí hacer esto porque no hay nada que valore más hoy en día que ser mi propia jefa. Me gusta demasiado mi proyecto, mi negocio y las cosas que yo preparo. Entonces, ante eso y no perder la oportunidad de seguir siendo mi jefa, es importantísimo levantarse todos los días con una mente predispuesta al trabajo diario. Levantarse temprano, porque ya llega la gente a trabajar a mi casa, porque yo ya no trabajo sola, que dependen también de ese día de pago, y yo tengo que tener la cocina impecable cuando ellos llegan y todo predispuesto para empezar a trabajar, y sobre todo con una mentalidad y una energía positiva, que yo creo que hoy en día eso es lo que la gente tiene que entender y todos tenemos que tenerlo claro, cómo yo trabajo mis pensamientos, mis energías, y eso es lo que me lleva a mi propósito. Y sí, la clave está en la disciplina, o si no, ningún emprendedor, créanme, va a poder llegar a ser su propio jefe si no tiene disciplina.
Claro, yo hace muchos años atrás hacía alfabetización en matemáticas a mujeres pobladoras que hacían sus chalecos, arpilleras y se enviaban a Alemania, me acuerdo. Y entonces tú le preguntabas a una mujer, cuénteme, ¿cuánto demora usted para calcular el valor de su producto? ¿Cuánto demora usted en hacer ese chaleco? Y una te podía decir un mes, la otra te podía decir 3 días. Y yo decía, ¿pero por qué? Claro, y eso es porque el chaleco lo hacían en los tiempos del mientras la guagua dormía, mientras las papas estaban cociendo, mientras estaba arreglando un poquito la chacra, el mientras, ¿no? Que la dueña de casa no le permite valorar, ni ponderar, ni cuantificar su trabajo como para poder ponerle un precio. Y entonces yo espero que si usted que me está escuchando es así, hay que organizarse. Y una cosa son las labores del hogar, que si no tiene con qué otro adulto compartirla, que se dé su tiempo de manera tal de poder fijar el espacio laboral y con los tiempos y la disciplina que nuestra entrevistada, la maravillosa a estas alturas, Denise Marchand, nos está comentando. Te quería preguntar, porque de seguro más de algo te resta energía. Tal vez la duda de si continuar o no con tu actividad comercial, con la pyme, con toda esta chocolatería maravillosa que tienes, o que tal vez mejor tener un trabajo estable, dice la gente a veces cuando está en esta, o un ingreso estable. ¿Qué situaciones son esas y cómo las enfrenta? ¿O ya no se dan ese tipo de situaciones, dada la experiencia que ya tienes?
Siempre se van a dar ese tipo de situaciones, la verdad. Y mira, algo que a mí me quedó súper claro y la mejor experiencia que me puede haber dejado es el estallido social y la pandemia. ¿En qué sentido? Antes del estallido social, mi pyme creo que ya llevaba 2 años y yo ya estaba pasando una lumbrera de ventas topísima, algo que yo no me esperaba porque todavía seguía trabajando paralelamente en el restaurante. Estaba muy contenta porque estaba creciendo. Llegó el estallido social y murieron todos los locales donde yo estaba vendiendo cerca de ciertas zonas donde habían marchas y cosas así. Entonces la verdad es que eso me provocó un shock muy fuerte. La pandemia también en un momento me dio miedo, después empezó a crecer todo, pero también ahora la situación económica que estamos viviendo también me hace como tener ciertos miedos que prefiero no tenerlos o no verlo así desde esa manera. Pero yo creo que la clave está en que uno nunca se tiene que sentir en la zona de confort y uno todos los días tiene que estar pensando en nuevos lugares de venta, nuevas propuestas de venta. Yo creo que esa es la clave. Nunca sentirse seguro, nunca.
Denise, ¿hay alguna particularidad que tú reconozcas en el hecho de ser mujer y tener un emprendimiento, crear una MIPYME como es tu caso?
Bueno, yo me he dado cuenta, por lo menos en la sociedad chilena, que muchas puertas me la han abierto, muchos locales son dueñas mujeres emprendedoras. Yo trabajo todos los sábados en Mercado Drugstore. Hay hombres emprendedores también, pero hay el doble son mujeres emprendedoras. Y lo que he podido rescatar, y mujeres que son más grandes, o sea, un poco mayores que yo, que a veces yo digo, pucha, me da lata levantarme tan temprano un sábado por tener que ir a vender, pero veo a la mujer chilena tan luchadora, tan emprendedora. Hay una parte de la mujer en Chile en general que es muy trabajadora, muy luchadora. Y eso yo creo que me ha hecho estar como a la altura de lo que es la mujer en Chile y cómo lleva el trabajo en Chile. Yo no soy mamá, pero hay mujeres que, claro, que siendo madres, llevan la casa, llevan el emprendimiento, están con los hijos. Entonces sí, yo puedo decir que el ejemplo de la mujer chilena me ha llevado a tener esta como fuerza interna para decir, bueno, si ellas están poniéndole toda la garra, yo también, y tiene que ser el doble.
¿Cómo se accede a tus productos? Mira que en la primera parte del programa más de alguien del partido corriendo a comprarse un chocolatín por ahí. ¿Cómo se accede a tus productos de esta pyme que tú tienes, que ya explicaste por qué, se llama From the Kitchen Off? ¿Cómo se accede?
Bueno, From the Kitchen Off, cuando yo le puse el nombre no pensé realmente en nada y claro, es un nombre complicado para que la gente pueda acceder o quizás se les olvida, no lo alcanzan a notar, pero yo creo que lo más fácil es sinculpas.cl, que ese es el nombre de la página web, o bueno, entrar a mi Instagram, From the Kitchen Off, buscarme en mi canal de YouTube como Denise Marchand, creadora de From the Kitchen Off. Entonces ahí pueden ir viendo todo el trabajo y ver todo con lo que se puedan tentar. Pero la clave está en sinculpas.cl.
Ya lo sabes, sinculpas.cl. Y yo sé que usted dice, ¡ay, mi comadre debió haber escuchado este programa, este podcast! En fin, pero no se preocupe, recuerde que siempre queda ahí en forociudadano.cl, en Spotify, en nuestras redes. Es fácil acceder a este regalo de programa que hacemos entre todos. Muchas gracias, gracias a nuestra invitada Denise Marchand y a usted que nos ha estado acompañando. Continúe ahí en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.